Nacional presenta Premios 80 años de Radio Nacional.
Premios 80 años Radio Nacional. Programa especial desde la cúpula del CCK.
Decía de unas noches, de dos noches de festejo. La de ayer fue, si se quiere, la del público, la de nuestros oyentes, un recital con un montón de estilos de música que tiene mucho significado para estos 80 de radio, y hoy es la forma en la cual nos celebramos nosotros y celebramos la radio en estos 80 años. A mí que me hayan puesto adelante de todo esto para arrancar a un fragmento, por lo menos hablábamos fuera de aire, de buena parte de la historia de la radio, y sí, tanto Candela como yo, te lo tenemos que decir. Alguna vez nos despertamos tempranísimo para estar con Magdalena. Magdalena Ruiz Iñazú, bienvenida.
Pero muchas gracias, chicos, muchas gracias. Sí, yo creo que medio país se despertó con nosotros. Más de medio país.
Más de medio país. Y es toda una... A ver, digo, la radio genera esa cuestión de fidelidad, de compañía, pero también de tradición, ¿no? Y me parece que hay veces uno levantarse a la mañana con tu voz, con tu programa, ha sido una tradición para por lo menos un par de generaciones de argentinos.
No, y después, ¿sabes qué? Con las canciones de Marielena Walsh, que poníamos a las 7 menos 5, siempre una canción de Marielena, porque bueno, considerando que es fatal levantarse tan temprano, por lo menos con música es más llevadero, ¿no?
Y alguien que sabe de levantarse temprano sos vos. Más de 30 años en la primera mañana.
Exacto, sí, levantándome a las 4,
un horror. ¿Cómo se hacía para hacer radio tan temprano todos los días, con esa dedicación y con ese amor?
Mira, hay que ser muy sincero. Pensaba en los beneficios que eso me reportaba, en lo que me gustaba hacerlo. Como diría algún nieto mío, pensaste en la guita, vieja.
O sea, es lindo todo esto, y sobre todo estar con alguien que... ¿Te puedo decir que sos un mito de nuestra radiofonía?
Mirá qué suerte, no sabía, bueno.
A ver, estamos celebrando 80 años de Radio Nacional, vos me estás hablando de 30 años de Magdalena Tempranísimo, sí. Todavía seguís en actividad, y sí, antes ya tenías una trayectoria.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, algo de mito tenés. Has visto cómo se ha modificado la radio, fuiste modificando tu programa acorde a esa radio.
Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y hoy día en Radio Mitre, donde estoy, también tengo algunas modificaciones, pero no creas que de fondo, la información sigue siendo la estrella.
Me imagino que sí, y lo que es como uno la, cómo la administra, cómo la transmite, ¿no?
Supongo que sí. Además, creo que los equipos así muy muy de amigos y muy formados, eso se transmite al aire, ¿no? Eso es muy lindo.
Magdalena, después de tal trayectoria, de tantas cosas que has hecho, ¿profesionalmente sentís que hay algo que te falta, algo que quisieras hacer, algo que quedó ahí en el tintero?
No, simplemente seguir haciendo lo que hago, eso me gusta, me encanta. Es un poco como estar vivo, ¿no? Morirse debe ser fatal, terrible, además aburridísimo.
Bueno, perdón, viste que esa es la parte.
¿Te imaginás fuera de la radio?
Bueno, sí, no, ha habido épocas en que me he dedicado a escribir, eso por supuesto, sí, acabo de sacar un libro de relatos, en fin, pero siempre la radio, sí, sobre todo la radio cotidiana, la radio de todos los días, ha sido parte de mi vida, sí.
Vos, hasta llegar al Tempranísimo, ¿sí? Nos contaba fuera de aire ahí algunas pequeñas anécdotas y algunos pequeños espacios, pero ¿veías ese lugar como deseado la primera mañana, como un lugar más competitivo, por lo menos hasta hace unos 15 años? Creo que la primera mañana más competitiva que la segunda.
Sí, siempre fue más competitiva. La primera vez que lo hicimos éramos dos en la noticia, se llamaba, con Silvio Huberman, en Continental. Y esto duró mira, no me acuerdo cuánto, pero habrá durado unos 8, 10 años por ahí. Y después empezó Magdalena y las noticias, y después, bueno, Magdalena tempranísimo.
El sonido de Continental marcó toda una época. Y ese sonido me parece que para los que gustábamos de cierto tipo de radio es irrepetible, ¿no?
No, y después durante la dictadura fue una emisora como era privada, donde estaba, bueno, Liberti, estábamos nosotros, estaba José Ignacio López, estaba no quiero olvidarme de nadie, Aliberti, también de Pablo, que hacía justamente su columna de economía, realmente, y Marta Lamas ya era la productora del programa, Enrique San Pedro también, así que, bueno, muchos hemos seguido en actividad durante todos estos años, ¿no?
Y lo que tiene que ver con el contacto con los oyentes, recién Horacio decía acerca de lo que genera estar todos los días en la radio, todos los que nos despertábamos con vos, con Magdalena tempranísimo, genera esa cotidianidad, pero también esa familiaridad, ¿no? Esa cuestión de que el oyente está esperando escucharte del otro lado. ¿Cómo fueron durante todos estos años y cómo sigue siendo esa relación con el oyente? Que imagino que algunos te deben escuchar desde siempre.
Sí, supongo que sí. Hoy día, bueno, se ha familiarizado mucho con el tipo, con los WhatsApp, ¿no?
Claro.
Con todo eso. Es otro mundo, te diría casi, ¿no? Pero sí, la comunicación con el oyente es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo escucho justamente muchas veces lo que dice la gente cuando no hay tiempo incluso de mandarla al aire. Y sigue habiendo una comunicación así muy intensa, claro, entre el periodista y el que escucha.
Uh-huh. Hablabas de toda esta, lo repentino, las redes sociales, pero la radio empieza a tomar de vuelta, viste que tantas veces la mataron a la radio,
sí.
Y de vuelta la radio empieza a tener como un lugar distinto, empieza a ser un lugar donde esto de discutir o de hablar o de la noticia o de la opinión, pero empieza a encontrar nuevos formatos. ¿Vos sentís que la radio vuelve a tener un espacio distinto y a la vez parecido al que tenía hace 30 años?
Bueno, sí, tiene un espacio enorme. Yo no sé en otros países si lo sigue teniendo. No sé si no ha sido desbancada por la tele, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Pero acá yo te diría que la radio es muy, muy fuerte. Sobre todo la radio mañanera, muy, muy fuerte. La gente que abre un ojo y abre la radio, ¿no?
Claro, y también cómo fue mutando eso, porque antes, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Era por ir al colegio, se prendía la radio en casa mientras nos preparábamos. Ahora la radio va con uno.
Seguro, por supuesto. Va con vos y además se prende en el momento que tomás el desayuno, qué sé yo. En general, la mayoría de los oyentes tan temprano no tiene ganas de ver imágenes, no sé.
Claro.
Está medio dormido.
No. Sí, es más las ganas de escuchar una voz familiar, amiga. Bueno, te cuente las noticias, que no
que
siempre...
te diga cosas terribles. Sí,
claro, a veces son cosas terribles, pero bueno,
pero viste que
te lo dicen lindo.
Y alguien que es amigo, porque a la larga no deja de ser eso, quien te elige todos los días te considera un referente de opinión. No es el primero, no va a ser el último de los premios que vas a recibir, todavía creo que te faltan unos cuantos por delante, pero también Radio Nacional, que representa estos 80 años, quiere homenajearte. ¿Cuando te avisaron que te provocó algo o uno ya se acostumbra a los premios?
No, me pareció tan lindo. Fernando Subirat, justamente compañero mío de tantos años, cuando me llamó me dijo, estás entre los premiados por los 80 años de Radio Nacional. Bueno, me dio una enorme alegría, ¿no? Enorme alegría. Me sentí muy orgullosa.
Bueno, es lindo saberlo eso. Se está armando todo una recepción, un cóctel. No te queremos detener mucho más. Disfruta de esta noche. Disfruta que podés elegir en qué momento se termina la noche.
Ahora les traigo unos sándwiches.
Muchas gracias.
Si haces eso, sos nuestra heroína.
Ahí está. Magdalena, muchas gracias por este rato. Muchas gracias por tantos años de radio.
Gracias a ustedes, chicos.
Por favor. Ahí está, Magdalena Ruiz Iñazú, para empezar, ¿eh? Muy lindo. Quiero
que
decirles
arranque,
que
Marmura,
sí, estamos ubicados formalmente en la cúpula del CCK.
Noveno piso.
Uh-huh. Nos sacamos fotos como si fuéramos quinceañeras. Con
sí,
con
ya hicimos Candel. El book de tipo casamiento quinceañeros. Lo pueden ver en las redes sociales. Salimos todos muy lindos, muy bellos. Porque aparte, en realidad, lo que nos hace lindos es este contexto y este marco que es la cúpula del CCK, la cúpula de este gran centro cultural, que vemos toda la ciudad desde aquí arriba, azulados estamos, ¿no?
Por supuesto, vos sabés que quiero agradecer que acá tengo a Águila Vega, que tengo a Pepe Luis de Laderos para todas estas cuestiones, que hay un montón de gente en Maipú 555.
Se fue Magdalena, ese trabajo.
Sí, se fue Magdalena. Me pondría de pie, pero no tiene gracia porque tengo que hablar. Está con nosotros el señor Kandenberg. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Me impresiona, ¿viste? Es decir, es como que llegaron los vegetorios.
No, no, los vegetorios.
Por favor. Vegetorios. Pero encantada.
No, igual yo no te diría vegetorio.
Yo sí.
¿Vos sí?
Mi amor, cuando tenés 83 años sos un vegetorio. ¿Qué quieres que te diga? Pero vida está vivida, bueno, vida está vivida. Bueno. Está bueno.
Sí, claro.
Digamos, no es como en la época de mi abuela, donde los viejos eran viejos. ¿Viste? Todo el mundo está así.
Sí, claro.
Hecho moco, tirados. Un espanto. Bueno, y mi abuela tenía 65 años y estaba sentada en una silla hamaca, claro, y hacía crochet, como esperando que el Tata Dios se la lleve.
Claro.
Y César y yo tuvimos la suerte de tener 50 años, medio siglo de periodismo, que es un privilegio de la gran flauta, poder trabajar en lo que te gusta. 50 años es sacarte el prode.
No, ¿eh? Nosotros, la verdad yo tengo, son 20 y más o menos me va gustando, si me tocan los 50 de esos, pero aparte, perdón, ¿no?
Dale.
50 años donde, César y vos, pero vos viviste algunos de los cambios más trascendentes de la historia del hombre.
Sí, claro.
Te vi el otro día en un falso documental que hicieron sobre la llegada del hombre a la luna.
Ah, sí.
Hablando de ese momento también. ¿Formaste parte de esas,
claro,
cuestiones?
Lo que pasa es que, digamos, yo de repente no me doy cuenta, pero cuando el otro día, no me acuerdo, fue un reportaje, una amiga o alguien, pero el comentario fue el siguiente: Mónica, vos naciste en el año 34. En el 34... el internet eran palomas mensajeras. Y César es colombófilo, así que imagínate que estaba encantado de la vida. Pero es verdad, quiero decir, los cambios que han habido durante toda mi vida, los cambios en el mundo entero, son aterradores y maravillosos.
Sí,
aterradores porque yo no los sé manejar.
Uh-huh. Bueno,
me equivoco todo el tiempo, hago todo mal, aprieto mal los botones.
Está bien, yo tuve una hija ahora para que me explique cómo van a ser las cuestiones.
Ah, yo ya estoy en la nieta.
Claro, bueno, la nieta es la que te va a explicar todo eso.
Hay que ir usándolo. Exactamente. Pero, Mónica, no solamente vos viste los cambios a través del trabajo y a través de tu labor, pero también ustedes trajeron cambios a los medios de comunicación. Digo, cambiaron los noticieros cuando ustedes estaban al aire.
Claro, yo diría que los que cambiaron son los de ahora.
Bueno, también. Bueno, pero en su momento también fue un cambio.
Claro, fue un cambio porque Mestre, que fue el que compró Canal 13, uh-huh, años 60, quiso sacarle el frac,
claro,
al smoking, uh-huh, al noticiero, y por eso me convenció a mí, porque cuando me mandó a mí...
Vos venías de otra circunstancia, mi
amiga. Yo quería ser actriz.
¿Y qué pasó?
Y la vieja le dio un infarto. Pero, imagínate, en esa época, decir que quería ser actriz, estoy hablando del año 50.
Eras una nena, ¿eh?
Era hasta por ahí una nena. Pero evidentemente era un mundo tan distinto. Que si a mamá le hubiera dicho, no lo voy a decir, pero si le hubiera dicho que quería hacer otra cosa totalmente distinta, a lo mejor le hubiera parecido menos complicado que esto de ser actriz.
Pero ese cambio no resultó tan malo, ¿no? Mal no le ha ido.
No, muy bien. Y me divertí mucho haciendo las pavadas que hice, porque yo no fui actriz de verdad, pero hice varios teleteatros, hice varias películas, me divertí. Y cuando estaba haciendo Cuatro Hombres para Eva, en Canal 9 vino Carlos Montero, de parte de Carlos Montero, padre del de hoy de CNN, sí, de parte de Mestre, diciéndome: Mónica, Goar quiere que vos seas la primera mujer que haga un noticiero en televisión. Yo le dije: decirle a Goar que está mamado, porque yo no soy periodista.
Claro.
¿Qué voy a ir a...? Él dice que no necesita una periodista, necesita una mina de... ¿Cómo fue la frase? De buena presencia, me encantó. De buena presencia, inteligente, que le llegue a la gente, que sea simpática, que hable idioma, que sea culta. Y vos tenés todo eso. El periodismo se aprende. No había escuelas en esa época.
Claro, no había carné, no se hacía.
Era oficio.
Ponele que del otro lado hay alguien que no sabe con quién estamos hablando, es Mónica Candamber. Viste que puede pasar.
Sí, poco, pero más bien.
No, porque la radio y cada tanto... Ayer vos sabés que estábamos transmitiendo y vino Antonio de Arroyo y nos dijo, cada cinco minutos... Algo que más o menos
avisen.
Uno sabe, pero
claro, avisen quiénes les están hablando. Lana,
te vas
claro.
entusiasmando con la charla.
Con la charla y te olvidás.
Claro. ¿Estuvieron haciendo radio con César hasta hace poquito?
Claro, porque cuando dejamos Canal 13, cuando dejamos Telenoche en el 2005, Tinelli compró Radio del Plata. Y él tenía una chacra en Varadero, al lado nuestro en San Pedro. Y aparecía cada dos o tres días... con mate, que se lo digo, que Marcelo, ¿qué querés? Me dice, te digo la verdad, sí, decime la verdad, quiero que vengan a trabajar a la radio que acabo de comprar. ¿No estás loco? ¿Por qué? Porque yo no entiendo nada. Ah, pero yo tampoco, yo nunca hice radio. Me dice, no, pero ustedes son piola. Bueno, al final nos convenció, fuimos y estuvimos 10 años, hasta el año pasado, cuando decidimos que medio siglo de periodismo era suficiente.
Claro.
Que había llegado el momento de gozar del campo y cambiamos el micrófono por una tijera de podar.
Bueno, y estamos encantados. Es un lindo cambio.
Igual, a ver, sácate un libro.
También.
Inquieta, claro, bueno, estás un poquito inquieta.
Otra locura que se le ocurrió a Planeta por todo esto, diciendo, bueno, vos naciste en tal... y tal, te han pasado tantas cosas a vos y al mundo, y vos has compartido mucho de ellas, tenés cosas para contar. No, pero si yo no soy escritora, no importa. Y la verdad que me divertí como una enana escribiéndolo, porque me empecé a acordar yo de cosas que me había olvidado.
Pero aparte, estamos hablando de, vos hiciste un noticiero cuando se usaba fílmico.
Totalmente.
Después pasaste por Betamax,
pero... 15 años después, ¿eh?
Por eso.
O sea, nosotros los primeros 15 años, cuando de la luna, por ejemplo, enorme lata, claro. Y yo iba al aeropuerto y se lo daba a un señor, le decía, por favor, de Canal 3 se lo van a ir a buscar, y lo llamaba Andrés, mi amor, se acaba de ir. Y le decía a Andrés, le di a ese señor fulano de tal una lata, o sea que la gente veía la nota dos días después que yo la había mandado.
Y así todo no había sido la noticia. ¿Vos sos de la época del Telex?
Claro.
Perdón que saque. No, pero digo, es que son todas esas cosas. Y cuando hablábamos de estos cambios, hablábamos del tiempo que vos hiciste la noticia, todo eso llevaba también una cuestión mucho más compañerista, mucho más anécdotas a granel, que son los que tenés en ese libro.
Y creo que estaba más cerca de la gente. Porque fíjate que nosotros veíamos, yo te hacía el reportaje a vos y después te contaba a vos lo que había visto, lo que había sentido, lo que había escuchado, y no te decía para qué lado tenías que agarrar, vos tomabas tus opiniones. Hoy en día
tampoco
dirigiste,
yes, un poquito distinto,
un poquito directed, yes. Cosa que no me gusta a mí.
Me voy a animar a cambiar un poco el eje y dale, preguntarte, porque hoy hay una homenajeada que se llama Sandra Mianovic.
Esta chica que
va a ser homenajeada y que va a ser distinguida como revelación de radio y que la viene rompiendo con Sony Nacional.
Es una alegría inmensa. Realmente, Sandra nos hizo la gauchada de reemplazarme a mí, por ejemplo, con días que yo no podía, en Mónica Presenta o en lo que fuera. Y que tenga su programa en la radio me parece sensacional.
¿Y ella se refugia en vos? ¿Te hace alguna pregunta? ¿Te pide algún consejo? ¿Te dice, mira, mamá, esto, voy por allá, voy por acá? ¿O ya se maneja libre?
No, se maneja totalmente. Pensá que Sandra se viene manejando ya, tiene 40 años de música independiente, sí, de ella. O sea que ya maneja la bicicleta.
Claro, claro. ¿Y hoy qué te genera estar acá en esta noche en Radio Nacional, en esta fiesta de 80 años, no solamente por el festejo de la radio, sino también por esta distinción?
Las dos cosas. Primero, Radio Nacional siempre me encantó, yo nunca trabajé en Radio Nacional, pero escucho.
No lo digas
Radio
muy fuerte para ver si te llaman, te hacen tener un programa.
Hacen un especial.
A mí me parece una idea genial, pero.
Mónica presenta los especiales de la historia.
Exacto.
sería una
idea. Nosotros te acompañamos. A los directivos.
Nosotros te acompañamos, no tenemos problema.
Ay Dios, pero escucho mucho Radio Nacional, me encanta. Me parece que es una radio no solamente interesante, sino equilibrada, que es una de las cosas que nos falta en nuestro país, el equilibrio. Uh-huh. Y Radio Nacional lo tiene, así que estoy muy feliz que Sandra haya enganchado acá y que la aprecien y que funciona bien y está feliz.
Está mal decirlo, se hace querer, ¿eh?
Se hace querer, es verdad.
Fácilmente.
Es verdad.
¿Dónde están todo el tiempo, en el campo ahora o van y
nosotros,
vienen?
Allá. Chao.
Allá.
Venimos, hoy vine para el dentista.
Está bien, no se nota, está todo bien.
Y ya que estabas
plomo es el dentista. Y a esta etapa de tu vida, el dentista se pone trascendental.
¿No? Después de los 40, un buen dentista, un buen abogado y buenos zapatos. Y con eso más o menos...
Qué buena mezcla.
¿Está bien?
Está bien.
¿Está bien? Mónica, gracias. Gracias por todo.
Gracias a ustedes.
Gracias por pasar por acá y que disfrutes esta noche.
Disfrute esta noche y después nos volvemos a juntar. Dale. Sí, va Mónica Candaver, seguimos desde la cúpula del CCK. ¿Sabés quién está allá?
¿Dónde es allá?
Allá en Maipú 555.
Ya estuvimos tanto en el CCK, Horacio Marmuret, que ya lo siento como casa, lo siento como Maipú.
Sí, pero no, en Maipú dicen que está Carla. Carla, ¿estás ahí?
Aquí estoy, chicos, por supuesto, escuchándolos atentamente. Qué hermosa Mónica.
¿Viste?
Qué hermosa. Y quiero contarles que yo también me despertaba con Magdalena, ¿eh?
Mira.
Sí. Somos varios, ¿eh?
Somos muchos, todos.
Exactamente. Sí. Pero Carla, nosotros nos vamos a quedar acá, vamos a ir y venir.
Por favor,
nos vamos a apoyar en tus hombros y en los compañeros por cualquier cosa.
Acá en el control del aire está Ana Maroto y en la coordinación Rodrigo Lamardo.
Ahí está, porque acá mencionamos a nuestros amigos que nos acompañan, compañeros. Hoy son 80 años, un feliz cumpleaños para todos los compañeros de Radio Nacional, la gente de Control Central, la gente de Planta Transmisora. Ustedes deben tener algo parecido a una tanda por ahí.
Exactamente.
Bueno, si quieren llévenla, nosotros después veremos con quién volvemos acá. Nos vamos a quedar hasta las 8, 8 y algo, que empezará la fiesta o el acto formal, que también lo transmitiremos y lo van a conducir Silvina Chediek y el amigo Esteban Morgado.
Muy bien.
Hola, soy Frankie Langdon. Quiero saludar a Radio Nacional, la radio de todos, en su cumpleaños número 80. Por muchos años más, salud.
Nacional 80 años. Soy Nacional. Hacemos radio. Soy Nacional. Hacemos historia.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278. O ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Justicia 2020. Un espacio de diálogo.
Bienvenidos a un nuevo programa de Justicia 2020. Hoy nos acompaña Santiago del Carril, coordinador del Programa Nacional de Criminalística. Santiago, ¿qué es criminalística?
Bueno, criminalística son todas las disciplinas vinculadas al análisis del delito, digamos. En realidad yo siempre separo entre lo que es propiamente la criminalística, que son las técnicas que han nacido a la luz de identificar el autor de un hecho, y lo que se llama las ciencias forenses, que son todas las ciencias que entre sus aplicaciones han volcado a orientarse sea de qué parte de la ciencia puede servir para identificar el autor de un hecho, digamos, qué sé yo. Por ejemplo, el caso más típico es la genética. La genética es una ciencia entre académica y aplicada que ha nacido con otros fines y que, por ejemplo, en el 86 se empiezan a descubrir que puede ser una herramienta muy útil para la identificación de las personas.
¿Cuáles son las acciones que está llevando adelante del Programa Nacional de Criminalística?
Bueno, el Programa Nacional de Criminalística tiene tres ejes. Tenemos un eje de capacitación, un eje de protocolo malos y un eje de acompañamiento de los laboratorios. Desde el gobierno venimos acompañando los procesos de reforma procesal penal de la nación, digamos, de las distintas provincias, estamos comprometidos con el sistema acusatorio adversarial, con lo cual nosotros lo que vemos como diagnóstico es que estas reformas también tienen que estar acompañadas con capacitación en un área en que tradicionalmente no en la Argentina hay un vacío. La Argentina no tiene una fuerte tradición en temas de investigación criminal. Lo que nosotros hacemos a través del programa es justamente fortalecer esas áreas, digamos, el área de investigación.
Santiago, ¿qué tipo de capacitaciones se realizan?
Nosotros del programa lo que estamos tratando de armar es una oferta académica que no le provee y no le va a proveer nunca ni la Facultad de Derecho, ni siquiera las carreras policiales, todas esas disciplinas que nos pueden ayudar para fortalecer a los investigadores. Lo que hace falta, y el área que está vacante, si querés decirlo de una manera, en la Argentina es la formación de los detectives. El otro eje que nosotros trabajamos es acompañar y fortalecer los laboratorios de los ministerios públicos. Hay casi 30 laboratorios distribuidos en todo el país con equipamiento de última generación para la investigación y el tratamiento de la evidencia. Y el tercero, que está un poco ligado a esto, es el tema de la protocolización de las prácticas del levantamiento de la evidencia. Nosotros por nuestra cuenta estamos avanzando con estos laboratorios en que también estandaricen cómo quieren recibir la evidencia, cómo hay que levantarla, cómo hay que traerla a los laboratorios. Vamos a trabajar conjuntamente con seguridad para tratar de un protocolo único. Además, hemos creado una base de datos fuerte con toda la información, y esa base de datos nos sirve un poco para ver cómo están funcionando, y además también nos sirvió para armar un aplicativo en el celular que está a disposición de la gente, en el cual uno tiene toda la información de los laboratorios forenses, de los ministerios públicos, y queremos seguir extendiendo a todos los laboratorios forenses del país, a los de las fuerzas de seguridad, a las fuerzas federales.
Santiago, ¿cómo se recolecta y analiza las pruebas en los lugares de los crímenes?
Lo importante ahí es que el policía de calle que llega, su rol es cercar la escena del crimen y tiene que saber que ese es su rol, digamos. Después, en el momento de llegar a la escena del crimen, los técnicos, los peritos, también hay que seguir cierto orden, ¿no?
Y a propósito, ¿existen en la Argentina laboratorios especializados en criminalística? ¿De quién dependen y cuántos hay?
Hay 30 laboratorios de los ministerios públicos fiscales, hay distintos laboratorios en las fuerzas de seguridad y hay algunos laboratorios en las universidades y dependientes del Ministerio de Ciencia y Técnica que no son específicamente forenses, pero que por su materia han ido atendiendo casos forenses.
Muchas gracias.
Todos podemos ser parte del cambio. Construyamos una justicia cercana, moderna y transparente. Inscribite en www.justicia2020.gov.ar y participa del debate.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7 de la tarde, 28 minutos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Soy el Chino Leunis y quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que hacen Radio Nacional. 80 años de historia, de emociones, de conexión con la gente, con la vocación de servicio, de informar, acompañar y entretener. Por cientos de años más, los mejores deseos a toda la gente que hace Radio Nacional.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Premios 80 años Radio Nacional.
Segundos para las 7:30 de la tarde y lo escuchaste, 80 años, claro, no se cumplen todos los días y por eso lo festejamos con vos, que sos parte de nuestra Radio Nacional. Allí en el CCK, en un ratito nada más, se van a entregar importantes reconocimientos, pero quien nos va a contar y nos va a seguir contando esto es Candela Martín y Horacio Marmurek, que están allí, ¿no?
Sí, así es, Carla, gracias por la compañía desde Maipú 555. Están cerquita, cerquita nuestro para acompañarnos en esta gran noche que recién está comenzando, diría que es el precalentamiento.
Estamos calentando, lo único que no hay es agua caliente, que ya nos hicieron el reclamo, ¿viste?
Ya vamos a reinaugurar ese mate que nos viene salvando la tarde.
Si no fuera por el águila, que es... A ver, Vamos por parte. Primero voy a decir que el águila es muy obsesivo con su mate. No se lo toque porque te puede cortar una mano.
Lo noté en la cara.
Exactamente. Y esto se lo estoy diciendo a dos compañeros de la radio, porque estamos, no sabemos por qué, agarramos los que se levantan bien temprano.
Claro, ¿no? Sí, bien que, importante.
Que están con su programa Campo en Acción, ¿sí? Estamos hablando de Tomás Ojeda y Miguel Ruberto. ¿Así?
Correcto.
¿Estamos bien?
Miguel Ruberto y Tomás Ojeda.
Ahí está. Esa repetición porque nos estamos conociendo al aire. Pero la verdad es que lo que la radio está sintiendo es que el Campo en Acción viene con muy buen feeling con la gente, ¿no? Y no sé si a ustedes les sorprende eso o no.
Sí, la verdad que nos ha sorprendido el rebote que tiene. Tenemos llamados, mensajes permanentemente de todo el, bueno, son 49 radios en todo el país. Exacto. Nos llegan todos los días. Hemos hecho algunas cositas como para generar ese ida y vuelta. Y la verdad que también nosotros estamos contentos y conformes con lo que estamos haciendo. Nos gusta, nos sentimos cómodos. Creo que encontramos un formato que nos hace sentir bien y bueno, ojalá que a la radio también le sirva y a la gente, ¿no? Queremos, como decimos, que se escuchen todas las tonadas argentinas en nuestro programa.
Es lindo eso, ¿no?
Pero la historia no es reciente, la historia nuestra comienza hace muchísimos años, ya tenemos un par de Martín Fierro, ya tenemos alguna Roa de Oro. Sí, la historia de los premios es algo bastante común para nosotros, lo que no significa que hayamos cumplido la tarea, muy por el contrario. Yo te decía recién, nosotros creo que le ganamos a todos, salvo aquel que arranca a la hora cero y hace el trasnoche, pero nos levantamos a las 3:30 de la mañana, él me pasa a buscar a las 4:05, 4:10.
Buen compañero.
4:30 estamos en la radio y a las 5 para todo el país hacemos Campo en Acción. Pero más allá de lo que nos gusta hacerlo, lo que hemos comprobado es, el otro día en Tecnópolis tuvimos la oportunidad de que los chicos también sepan lo que significa la palabra federalismo. Y federalismo es sinónimo de Radio Nacional. Y nosotros lo vemos todos los días, no solamente con los mensajes, sino con la preocupación de los productores. Tenemos gente a la que hemos contactado, pero porque son oyentes nuestros, y nos lo han hecho saber, desde Corrientes, desde Jujuy. Tengo un mensaje que me acaba de llegar, una preocupación de un productor de Córdoba, que después lo vamos a estudiar y vamos a analizar y vamos a comunicarnos con él, que antes no tenían la posibilidad de llamar y participar y plantear los problemas tal cual son.
Un lugar con quien poder evacuar estas dudas que provienen. A ver, cuando hablamos de federalismo, hablas de Radio Nacional, estamos hablando de LT14, Radio Nacional Paraná, desde donde sale el programa. O sea que no hay que venirse acá. No,
por supuesto. Además, hago una pequeña acotación. Hoy festejamos los 80 años de Radio Nacional, pasado mañana festejamos los 72 años de LT14, que es una de las radios, es la madre de las radios de Entre Ríos. Entonces, por supuesto que hay una historia que es muy importante, muy rica, muchos artistas que hoy son conocidos a nivel nacional e internacional, no solamente entrerrianos. Yo siempre cuento las anécdotas de Jorge Cafrune cuando fue contratado por una bodega que auspiciaba y patrocinaba a los músicos y fue a tocar a Paraná y se quedó a vivir un tiempo.
Claro.
Un Jorge Cafrune que era el tipo al que vos no tenías que buscarlo en un lugar muy delicado como ocurre ahora con los artistas que te exigen comida de tal lado, bebida de tal lado, agua mineral, que no sea. Jorge Cafrune, cuando llegaba el momento de la actuación, entraban a buscarlo y ¿sabés dónde estaba? Estaba con los troperos, entre los caballos, en cuclillas, tomando mate.
Claro.
Entonces, hay parte de la historia grande de la radio que está, pero directamente involucrada con la historia grande de los artistas. Recién estaba Mónica acá. Bueno, ustedes vienen en picado porque...
No, güey.
De Mónica, nosotros.
Sí, por favor. Ah, para nosotros son todos iguales, los queremos con el mismo corazón.
Es así.
Pero...
No, yo lo que quería consultarles era, ustedes decían, ¿no? Fuimos adaptando, es un programa que viene hace muchos años. Los programas van mutando porque la radio va cambiando también. Y preguntarles a qué público le hablan. Porque el que sabe de campo, te pueden hablar en cualquier idioma, va a entender de lo que le están hablando. Pero yo, por ejemplo, prendo Campo en Acción de 5 a 6. No sé nada de campo y quiero entender lo que me están diciendo.
Nosotros te contamos que por qué estás pagando el kilo de carne de vaca o de cerdo, de pollo. Porque el gran desafío nuestro es que la gente de la ciudad, la sociedad urbana, entienda más cuál es la problemática del sector agropecuario. no nos gusta hablar entre nosotros solamente, ¿viste? Y el campo tiene ese problema, el sector agropecuario siempre ha tenido ese problema de hablarse mucho entre nosotros. Y bueno, nosotros tratamos de contarles un poco las historias del sector productivo, cómo se produce, cómo se hace, pero que la mujer que vive en una ciudad sepa por qué le llega el kilo de naranja a tal precio y qué pasó entre medio. Entonces, tratamos de, creo que es el gran desafío, porque no es fácil lograrlo, ¿no? Uh-huh. Que haya otro público, no solamente el agropecuario.
Y también otro detalle, 25 años no se hacen con el mismo molde todos los días. Lógico. Porque fuimos mutando. Al principio era un programa serio, porque suponíamos que la gente del campo, como decías vos, el tipo que te habla de economía, bueno, el que te está oyendo entiende más o menos cómo es la producción. Y después nos dimos cuenta que también te oye la señora del productor, los hijos de los productores, toda la familia y alguien de la ciudad también, como decía él. Entonces fuimos incorporándole un poco de humor, un poco de música, más dinamismo, lo hacemos mucho más ágil.
Bueno, también ha cambiado la forma de... Digo, en esto me pongo un poco más técnico yo. La forma del productor antes no es... Digo, por decirlo algo, hombre que del sur... El chacarero que se levantaba, prendía la radio, la pava, el mate, cazaba la trilladora y bueno, a darle. Hoy salí, mirás en el iPad a ver cómo va a estar el tiempo.
Pero fíjate vos que a pesar de toda esa tecnología, la familia y la gente de campo te sigue acompañando con la AM, con la radio.
Pero digo, en ese lugar ustedes también modificaron el programa en términos de agilidad, de... también el carretear, te vas sintiendo más cómodo, ¿no?
Los jóvenes, los hijos de los productores, ya no les interesa tanto que le contés, viste, esas historias viejas. Todo ha ido modificándose y hay un público más... de otra generación que le interesa saber sobre robótica, sobre toda la tecnología que hoy se está aplicando, y vos tenés que estar actualizado con eso. Los drones, bueno, todas las cuestiones que hoy nos van se van incorporando y que han ido cambiando la realidad productiva, ¿no?
Y también a lo que hacían referencia ustedes, ¿no? Que es importante, y es la interacción con el oyente, cómo ha cambiado con estos tiempos. Ahora, bueno, con WhatsApp estamos todo el tiempo conectados. Imagino cuando están dando algún tipo de información, enseguida el que ya está conectado con eso escribe, bueno, les hace la devolución.
Eso no deja de sorprendernos, a particular y especialmente a nosotros que vivimos en la radio, en nuestra casa. Cuando en otros países están desapareciendo los sistemas y se cambian por nuevos, nosotros comprobamos todos los días que, sin embargo, aquí en la República Argentina todavía la radio es el medio más importante.
Te llevaste uno del estribo, ¿eh?
Por eso el mate. Le pregunté si era entrerriano, porque está bien cebado, y me dice, no, mi mamá, tu mamá era entrerriana, mirá.
Estamos hablando del Águila Vega, nuestro operador
y cebador oficial.
Quien se ha sentado al uno, pero de esta característica, sabe el mate que hace. Por eso te dije, no meta mano, dejalo que él haga lo que tiene que hacer. La gente de Aire de Campo acaba de pasar, muchachos, gracias. Gracias,
campo
por favor.
Acción,
campo en acción, perdóname, ¿no? Yo no
está sé, bien.
Nada, LT14 Radio Nacional Paraná. Me queda hablar de lo de los bares, que hacemos también ahí.
Sí. Ese programa es realmente increíble.
Te propongo algo porque me pongo muy mal. Sí. Ahora se van a levantar ustedes dos, se va a sentar Héctor Larrea. Van a venir, después va a venir toda la premiación y después nos quedamos un rato. En el estribo
charlamos de los bares.
Deseo advertir una cosa.
Sí.
Hay algunos que no son entrerrianos y dicen que son entrerrianos por mandarse la palabra.
¿Este es uno?
Lo mandó al frente.
Lo que te digo es esto. Después venga cuando terminamos, que nos vamos a quedar un huequito, nos va a quedar un huequito después de que termine la premiación. Y charlamos. Quiero que me cuentes lo de los bares, porque me interesa mucho.
Perfecto.
Pero... Las cosas que hacés para tomar gratis, se llama.
Vos no participaste. pero hay una historia increíble.
Te espero
después. Con el resto de algunos integrantes.
Te espero. Dale. Vaya, se pueden quedar tomando mate acá, señor, pero no quiero sentar un rato a Héctor. Bueno, esto es radio en vivo, esto es una fiesta.
Y son encuentros también, ¿no?
La verdad es que a uno le gusta esto, de los 80 años de Radio Nacional,
de cualquier fiesta.
Esto, que la gente se crucen, los distintos conductores, los distintos invitados, los compañeros. Y bueno, y ahí se están sacando fotos con Héctor.
Se suman todos, con gente, el mate.
La gente de Campo en Acción, lo voy a decir como me equivoqué, el amigo Tomás Ojeda, el amigo Miguel Ruberto, están en este momento teniendo... Después lo buscan,
los madrugadores.
Mañana, che, la suben al Facebook del programa, la ponen en las redes sociales.
Con nosotros también sáquense fotos, no solamente con el maestro, por favor, no nos hagan sentir tan menos.
La
frutilla va al final. Muy bien, muy bien.
¿Cómo anda, Héctor?
Me dieron con mate los entrerrianos, ninguno quiso tomar mate.
No, sabe cómo
estaban pidiendo por favor, por un mate.
Por favor.
Rogando.
¿Cómo estás, Héctor?
No pueden vivir sin mate.
No pueden, ¿no? Es una
costumbre. Bien.
¿Contento?
Quiero mandar un saludo a Eli que me está escuchando.
¿En serio?
Sí.
El año pasado nos cruzamos acá de vuelta. Nos cruzamos todos los días en los pasillos.
Sí,
80 años de Radio Nacional con tu voz, con tu figura. Digo, hace un rato pasó Magdalena por acá. A mí siento que nosotros somos, y vos estando presente con nosotros, gente que nos da el testigo de la historia.
Ah,
¿no?
Sí. Los más viejos somos más. ¿Cómo le va?
No sé si se conocen.
Adelante.
El joven Bobby Flores.
Te pusiste un
con corbata.
Sí, no sé qué pasó.
Mirá lo que te traje.
Sí, claro,
te traje a Bobby Flores.
Claro. El año pasado no viniste así.
El año pasado no estaba con Héctor.
Claro, el año pasado se empezó a pergeñar toda esta idea loca, sí. ¿No?
Era el plan de Héctor.
¿De qué?
De nada, mirá lo que te traje, este charlar sí. De música que tienen sí. Los sábados a la noche.
Sí.
Sí, estamos ensayando.
A mí me gusta encontrarme con él, porque yo esto lo hacía de chico. Había un tipo que se llamaba, el que hacía conmigo por Redona Arenales. Sí.
Víctor Arriague.
Que tenía una casa, era hijo de un gerente de banco. Entonces era una casa, con todo, como debe ser una casa. Yo vivía en unas pensiones espantosas. Entonces me gustaba ir ahí porque ahí alguien te traía el té a la tarde. Y nos encontramos por escuchar discos.
Sí.
Lo mismo que estamos haciendo con vos ahora.
Sí.
Y no digo los mismos géneros exactamente, pero por ahí le pegaba.
Ah, sí.
Y sí.
Arriague era
avanzado, hay artistas que no te dejan de gustar nunca, ¿no?
Bueno, son los que hacen a la historia personal musical de uno, ¿no?
Claro.
Yo digo, yo escucho las anécdotas que se pasan.
Sí.
Y la verdad es que la sensibilidad de la música es algo que es muy difícil que una vez que penetró se vaya.
No, claro.
¿No?
Claro.
Digo, en ese lugar... Sí, y la historia personal se construye sobre los discos, en algún lugar. Bueno, en el caso de ustedes dos no me cabe la menor duda.
Hay artistas que yo me doy cuenta, y él también me doy cuenta, que nos gustaban de chicos, él es mucho más joven que yo, claro, ¿no? Y me siguen gustando apasionadamente. Ahora, yo sigo juntando discos de Ella Fitzgerald y nunca termino. Gracias a Dios, ¿no?
Bueno, a mí me preguntaron ahora que cumplí años, 40 años que llegué a la radio y todo eso, me preguntan, ¿y ahora qué música es la tuya? Y le dije lo mismo de hace 40 años, Marvin Gaye.
Y sí, no te creas que surgen tantos, ¿no?
No, ni mucho menos.
Ahí hay costumbres que no cambian, digo, si vos no claro, si hace tantos años se juntaban a escuchar discos y hasta el día de hoy también, no son cosas que no hay que dejar ir.
Hay estilos y creadores que no tienen reposición. Armstrong no tiene reposición. Uh-huh. Mike Davis no tiene reposición.
Coltrane.
Charlie Parker tampoco. También.
Viene el hijo de Coltrane ahora.
Ah, sí.
Ravi Coltrane.
Ravi Coltrane, muy lindo.
Me avisó uno de Estados Unidos.
A matar.
Me avisó uno de acá.
Somos cuatro tipos en nuestro programa que nos hacemos regalo. Se juntan tres y le hacen un regalo al que cumple años. Se juntan los otros tres.
Claro. Sí.
A mí me regalan siempre discos de Coltrane. Y no sabés la satisfacción que me da.
Y no falla.
Claro. Y no falla, pues ya saben que no falla.
No.
A mí me regalaron un Coltrane y festejo, aplaudo.
Sí. A mí me gusta más Lee Morgan ahora.
¿Quién?
Lee Morgan.
Ah, sí.
El que te conté que se reemplazó a Miles Davis al lado de Coltrane.
Y claro.
Qué pibe ese, estoy encontrando unas cosas. Porque te interesó a vos, lo empecé a escuchar yo de nuevo.
Sí.
Estamos
en
la sala de preproducción.
Es un programa, me imagino. Mirá lo que te traje. Muy complejo de terminar de acomodar los discos. Y en el camino después sale, ¿no? Porque cuando uno empieza, yo quiero mostrarte esto y yo quiero mostrarte lo otro, en un momento se acaba el programa.
Es que se nos acaba.
¿Sabes cuál es la diferencia, Horacio?
Soy todo oídos.
Es muy sutil la diferencia. Cuando el productor, Martín, nuestro entrañable Martín Jiménez, viene y nos dicen, denme el material, yo entrego 6 humildes discos con cobertura de plástico. Muchos, casi todos rotos. Él entrega un pendrive. Ahí está. Ahí está la diferencia.
Pero es que yo quiero, si me permitís, Héctor, contarle a los oyentes una imagen que vemos muchos de los que hacemos pasillo y que estamos en la radio, y es verte a vos con tus discos antes de entrar a tu programa, aquí, escuchando todo lo que después va a pasar, escuchando esas canciones y repasándolas, sí, sí, con ese oficio, con ese cariño. Es algo que el que está escuchando de otro lado no lo sabe, pero es parte también de todas esas costumbres que no hay que dejar.
Yo digo que es una bendición de la vida, ¿no?, ser melómano. Sí, no bien. A nivel de matar un disco, pero...
Pero...
Habla bien de uno.
Claro.
Es como ser alto.
¿Cómo, querido?
Es como ser alto.
Algo ¿por qué?
Habla bien de uno.
Sí, pero ni vos ni yo sabemos mucho de eso, ¿no?
No, por eso, pero yo porque lo tengo a Héctor cerca, que es un tipo...
Uno alto cerca nuestro tiene
Héctor
que haber.
Héctor es un tipo alto, elegante y melómano.
Claro.
Y es todo lo que uno quiere ser.
No le falta nada.
Qué buena pincha, Flores.
No, está muy bien, Flores, ¿eh? Eso es porque
sube... Para estar al lado suyo, ¿vio?
Porque sube al escenario.
Sube al escenario hoy, Flores.
Sí.
¿No?
Sí.
Subo al escenario.
Los dos.
Sí, los dos vamos a subir.
Los dos van a estar subiendo ahí.
Somos como, como eran de Jerry Lewis y Dean Martin, ¿te acordás?
Ah, ¿quién hace de Jerry Lewis y quién de Dean Martin? Ni vos ni yo tenemos gas.
No, gracias.
Así como hacen los dos de Dean Martin.
Y cantamos mal los
nos
dos.
Nos tomamos 14 whisky seguidos y te sale bien. Sí,
eso es lindo, eso es lindo. Para ambos es una noche, Radio Nacional los ha recibido ambos con los brazos abiertos. Ambos tienen una historia con Radio Nacional.
Sí.
¿No? Y hoy celebramos un número redondo. Inevitablemente, los 40 que te chantaron hoy, sí. Los 80 de la radio. Viste que alguien te va a decir, bueno, una reflexión, la radio, la música, la magia de la radio. Sí. En la historia, ustedes dos son parte de esta historia en la cual, gracias a Dios, nosotros podemos participar. ¿Qué les provoca?
Mira, yo no sé, la magia, toda esa cosa intangible, no sé. La radio me ha hecho, me ha acercado a personas increíbles, maravillosas, magníficas. Y a Héctor, ¿no? También. Pero no, que de, no sé, si, no sé de no estar en la radio si me hubiese cruzado un día con estas personas.
Esto. He vivido épocas maravillosas, a pesar de que he conocido gente como a Héctor. O sea que todo tiene su pro y tiene su contra.
¿Qué hubiésemos canalizado todo si no hacíamos radio? Es
no
un poco
sé,
eso, ¿no?
No
¿dónde
sé.
Poníamos esa pasión que claramente en ustedes está tan presente?
Mira, yo crecí escuchando a Héctor a la mañana en el taller de mi papá y en mi casa. Y ahí ya está.
Este es eso, ¿no? En un momento yo te escuchaba a vos. Y es una mano atrás de la otra. Yo te escuchaba a vos, lo escuchaba a Héctor y hoy me puedo sentar con ustedes.
Y eso te lo da la radio, te da esas cosas.
Todos, de todos, de los que llegaron antes y los que llegaron después, se aprende. Siempre. La radio es un aprendizaje permanente.
Sí, sí.
No digo para copiar, no digo para imitar. Pero, por ejemplo, había gente que el tema de Carrizo era único para mí. Porque enseñaba sin proponérselo. Mucha gente enseña sin proponérselo. Ni sabe que está enseñando.
No se pone en esa.
El sentido común de la radio, que va y que no va por radio, eso no, no te lo pueden decir, no hay.
Y te enseñaban a conversar. El Negro Martínez te enseñaba a conversar.
Y los silencios.
Sí, por eso, no había que contestar enseguida las preguntas difíciles. Te decía siempre eso, ¿no?
El valor de los silencios.
Pensaba, y si se hace un silencio, se hace un silencio
y bancatelo.
Y después tienen que salir con algo, ¿no?
Claro. Ustedes también enseñaron mucho en la radio. ¿Lo hicieron también sin proponerlo o no?
Yo nunca me propuse nada y personalmente no creo que lo haya logrado.
No, yo le digo que
personalmente,
sí.
Digo la verdad, es muy honesto en eso.
No. Yo te voy a ser honesto, mirá, voy a ser honesto con vos. Cuando yo hacía radio a la mañana, que no agarraba bien como era... Y vos me diste una llave cuando me dijiste a la mañana, grita y habla rápido porque la gente está en otra cosa.
Ah, eso sí.
Ahí está la enseñanza.
Y bueno,
todo eso era
y bueno, enseñar. Claro.
El tema era que la gente supiera que lo que estaba, si no le gustaba, pasaba rápido. Eso.
Sí, está muy bien.
Pues yo iba a un...
Sí. ¿A un chico?
¿Vas a ir? A un desierto donde no sabía nada de eso.
Ibas rapidísimo.
Tenía que ir rapidísimo porque si vas rapidísimo, la gente no se entera de todos los defectos.
Sí. Pero
pasaste otra cosa y ya
sabes que tenía virtudes. y tenés virtudes. Había virtudes y tenés virtudes.
Bueno, gracias. Sí.
Por favor, les voy a decir esto. Sí. Ambos están extremadamente elegantes, sí. Ambos son parte central de la noche. Sí. Vayan a derrochar facha por ahí, déjenos nosotros, vamos a seguir haciendo un poco de radio.
Adiós, amigos.
Gracias. Muchas gracias por todo. Pasaban Bobby Flores, Héctor Larrea, dos fragmentos de la historia de la radio, dos fragmentos de Radio Nacional hoy, que van a ser homenajeados. Nosotros estamos acá con mi amiga Candela Martín, con la gente del CCK. Lindo traje negro, en serio, lindo.
Está muy bonito, elegante. Está muy canchero. Merece foto, Yo digo, merece foto ahí en el banner de Nacional de los 80 años que está en la entrada. Vamos a graficar un poco, Marmurek, de lo que pasa en esta noche. Apenas llegás al noveno piso, hay un banner grande con unas luces impresionantes, un fotógrafo que retrata el momento de la llegada de los invitados de esta noche para festejar y para celebrar los 80 años. Y una vez que ya ingresan a la cúpula, hay muchas sillas que todavía faltan que lleguen. Los invitados, algunos ya están llegando, la verdad que pasaron por acá.
Si ustedes no conocen la cúpula del CCK y viven en la Ciudad de Buenos Aires o están viniendo a sus vacaciones, hay actividades que les van a permitir conocer este magnífico lugar. Si se quieren pegar una vuelta en estos días, háganlo y se van a dar una idea más acabada de esto que les estamos contando. Pero lo cierto es que no estamos de una de las dos mitades que hay dentro del CCK, de la cúpula, y del otro lado en este momento está teniendo lugar un agasajo, gente que charla.
Quiero decir públicamente, todavía Magdalena Ruiz Guinezú no se ha acercado con los sanguchitos que prometió.
No, pero bueno.
Pero la seguimos esperando, yo no pierdo la esperanza.
Le bancamos todo esto. Nosotros estamos acá. Carla Ruiz, que es nuestra compañera que estará por allá. ¿Estás ahí?
Aquí estoy, pero por supuesto, escuchando atentamente.
Bueno, ¿cómo está saliendo?
Está saliendo espectacular. Aparte, primero ustedes salen espectacular y después...
¡Ay, no!
Con las figuras que tienen ahí, el maestro Héctor Larrea, Bobby Flores, todo impresionante, impresionante.
Muy bien, bueno, hay un WhatsApp que es el general de la radio.
Sí, están llegando mensajes de feliz cumpleaños, de los oyentes.
¿En serio?
Sí.
Contanos algo.
Claro que sí, mira... acá dice Diego, dice un beso grande a Magdalena Ruiz Guinezú, que decía abrigarse como un oso que hace frío. Tengo 47 años y dice esto debe haber sido a finales de los 70, que la escuchaba. Daniel desde Chaco dice me gusta toda la radio, felices 80. Daniela dice felices 80 años a mi radio. Elida, felices 80 años por 80 más. Juan Carlos, muy feliz cumpleaños para toda la radio. 11-65-84-0870.
Bien, nada, seguimos así. Sí. Su voz lo dirá todo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ahí está.
Buenas noches.
Esta cúpula no le es ajena. La radio tampoco.
Yo me quería mudar acá.
¿Te querías mudar acá?
Y eso es un loft.
No hace frío.
No, no vale.
Hace
pero
frío.
Pero se puede calefaccionar.
No, cuando están todos los faroles y todas las cámaras y todo, hace un calor en noviembre, diciembre acá adentro que parece un horno.
Ahí está. Señor Lalomir, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien. Ahora sí, presentado en sociedad. ¿Va a recibir premio?
Un reconocimiento o un algo. Sí, es un premio, creo, de los 80 años de Radio Nacional. Así que, bienvenido. Está bueno. Además, Radio Nacional, sí, que es como la casa matriz de la radio argentina.
Viste que se ha transformado como en eso, porque el edificio también mantuvo, donde hoy está Radio Nacional, tuvo ese placer.
Donde hoy está, porque antes era Radio Centro.
Claro, había tanta radio ahí dando vueltas en un momento.
Yo conozco la Radio Nacional de la calle Ayacucho. Hubo una Radio Nacional anterior que yo no conocí, que creo que era donde estaba el viejo edificio Canal 7, ¿no? Abajo del Alvear.
Uh-huh. Estuvo acá también.
Acá, en el Correo también.
En el Palacio de Correo.
Mirá. Eso no lo sabía.
Bueno, has conocido varios edificios de varias radios.
No, a la Radio Nacional de Ayacucho íbamos con el Iser. O sea, cuando yo estudiaba locución, las prácticas eran en Radio Nacional y quedaba en Ayacucho y Las Heras.
Claro, exactamente.
Y después, cuando vino toda la debacle y la explosión, Radio Nacional pasó a Maipú 555, a donde yo también tuve que ver porque en mi época de productor trabajé hice programas para... Aramundo no me acuerdo, creo que hice algo para Mundo, pero sí para Mitre y para Antártida.
Claro, que estaban todas alojadas ahí, en ese edificio. Claro, ¿hoy estás en un impas con la radio o es una cercanía, lejanía? No sé cómo estás hoy.
No, me tomé unas largas vacaciones. Dejé la radio por un año, en principio por un año. Y nada, y estoy sobreviviendo...
Sos el hombre que... A ver, en un momento lo que te decían que eras el animal de radio.
Ojo.
¿Cómo es el león herbívoro?
Bueno, no es tan así, porque sigo haciendo cosas, estoy siempre en contacto, tengo una radio en San Pedro, Radio Lechiguanas, que es un proyecto bastante raro, pero es radio. Y nada, necesitaba descansar, estaba cansado, muchos años sin parar, 20 y pico de años sin parar.
25, 20, ¿cuánto?
No, yo tengo 40 y pico dentro de una radio, claro. Pero desde la última vez que me tomé un descanso largo fue en el 92, 25 años sin parar, sí, mucho.
Veníamos hablando, Lalo, en esta noche que nos hemos cruzado con grandes de la radio. Estuvo Magdalena Ruiz Guinazú, recién pasaron Bobby Flores, el maestro Héctor Larrea, y hablábamos de lo que es enseñar sin percibirlo, sin darse cuenta. ¿Cómo lo tomás vos desde tu lugar en todos estos años,
bueno,
de
eso, profesión? Eso me dicen que hago los que trabajan conmigo. No lo sé, es algo natural. Yo doy muy poca cátedra en el sentido convencional de lo que es una cátedra, ¿no? De explicar las cosas. En general no explico nada, digo, sí. Mirá, escuchá y acá está.
El sentido del ritmo que un programa necesita, me imagino que será.
Sí, bueno, radio es oreja y oreja es como la música, pero somos antes que nada sonido. Si antes el ser humano nace y ya escucha en la panza, y recién va a ver a los 3-4 meses de vida. O sea, tenemos audio antes que vista. Pasa que después la vista nos marca mucho más, recordamos más lo visual que lo sonoro. Pero bueno, depende cómo se trabaje.
O sea que está bien que dijimos que estás en un impas, por lo menos por acá.
Yo no tengo idea en qué estoy.
Bien.
Con eso se arranca.
Claro, está de más. Porque hay que vivimos en un mundo donde hay que explicarlo todo, y tengo las bolas llenas de explicar las cosas que no se pueden explicar. Si no podemos explicar lo que hacemos, este país no lo podemos explicar. ¿O no?
Sí, sí.
¿Y por qué le buscamos explicación a todo? Relajémonos.
Porque también, viste, el vacío
pide...
Sí, el vacío pide ser llenado, Lalo.
No, pero uno puede, el devenir es más interesante desde la poesía, por ejemplo, que desde la explicación. Estoy harto de los explicadores.
Ah, vos lo que decías es que dejemos un poco la fantasía actuar.
Yo creo que todo es una gran ficción, ¿no? Desde el discurso político, que es una ficción, hasta la vida nuestra de cada día a través de todo esto que manejamos con teléfonos, emails, redes sociales y todo, hemos construido un mundo loco, nuevo, diferente, maravilloso, sorprendente, pero cansa, agota, estresa y tiene, ¿cómo se le dicen a los medicamentos? Tiene efectos secundarios,
claro, adversos. Colaterales.
Colaterales
son bravos.
Exacto, sí.
Perfecto.
Entonces yo me cuido.
Y podés.
¿Eh?
Y podés cuidarte.
Sí, bueno, es una decisión. Es como decir, me cuido con las bebidas, me cuido con las comidas, me cuido con... O sea, uno se cuida. Y te podés cuidar, claro, de todo esto también, y usarlo de una manera racional, de una manera justa, de una manera que te sea útil y que no te meta dentro de una especie de tobogán que te lleva no sabes a dónde. Hay gente que pierde totalmente el control.
Está muy bien eso. Tenés un stopper atrás tuyo que te trajo y que ahora te lleva.
Okay. ¿Eh? Muchas gracias.
Por favor,
muchas gracias.
Amigos. Y sigamos adelante. Sí.
Gracias.
Lalo Mir. 20 años trabajando juntos es la que...
Con Mariana Karpovich.
Con Mariana Karpovich.
Exactamente.
En realidad esto está empezando a redondear. Ya vinieron todos los que estaban del otro lado. Estamos casi acercándonos a las 8 de la noche.
Al horario de iniciar.
En el cual va a empezar la transmisión. Ustedes quédense porque esta transmisión va a seguir, nosotros les vamos a hacer compañía porque también esto va a ser transmitido y lo visual en radio se acompaña con palabras.
Así es.
Y no se explica demasiado, así que ustedes serán partes de esta transmisión. Carla, no sé si queda una pequeña tanda, nosotros si quieren les damos un minuto para que hagan los avisos y demás y después retomamos acá y ya nos quedamos con la transmisión.
Así será, excelente.